hacer.
Latina.
La francolatina.
Politólogo y hombre de cultura, Giorgio Cufiñal, director del Instituto de Altos Estudios Latinoamericanos de París y secretario general del Instituto de las Américas, es mucho más que un simple universitario latinoamericanista. Como profesor, investigador y representante de la cultura francesa en diversos países de América Latina, Cufiñal ha llegado a conocer muy de cerca lo que para él constituye mucho más que un simple objeto de estudio. Conversamos con él en medio de los preparativos del Seminario Euro-Latinoamericano que tuvo lugar en París el 6 de octubre pasado. Seminario que, como era de esperarse, estuvo fuertemente dominado por la crisis financiera. Una crisis que no afecta el optimismo con que mira Cufiñal las tendencias actuales de América Latina. He aquí sus razones.
En el campo político, pues desde que regresó la democracia, después del fin de los regímenes autoritarios, cada paso va a el fortalecimiento de la democracia. O sea, aunque algunos índices digan de vez en cuando que hay un cierto descontento con la democracia, yo estoy pensando en particular en los análisis, las encuestas del Latino Barómetro que está publicado en Chile, o algunos reportes del Programa Nacional de Naciones Unidas, el PNUD. Pero si uno analiza las tendencias de fondo, las elecciones funcionan. Cuando hubo tentativos de golpe de Estado en algún lugar o en otro, pues se pararon muy rápidamente por los latinoamericanos mismos. Cuando hubo un intento de guerra entre dos países como Perú y Ecuador en los años 90, enseguida, en algunos días, se pararon. Cuando hubo tensiones fronterizas entre Venezuela y Colombia, por ejemplo, en el momento de cosas de las FARC, etcétera, pues todo se para muy rápidamente. Tensiones entre Chile y Bolivia a nivel de la salida del mar, tensiones entre Chile y Perú para la, bueno, se o la negociación o los tribunales internacionales, todo funciona de manera pacífica, se busca la solución, y esto es muy, muy, muy fuerte y profundo. Y bueno, si hablamos en Francia la gente está muy contenta con las democracias en Europa. No, o sea, el hecho que haya problemas internos no significa que se quiera regresar a regímenes antiguos. Eso en el campo político. En el campo económico, las economías latinoamericanas son hoy en día mucho más sanas de lo que eran hace 20 años. No cabe duda, no cabe ninguna duda. Las tasas de crecimiento son positivas. Bueno, nadie sabe lo que va a haber con la crisis actual en ningún país, así que yo no diría que se va a salvar a América Latina si hay un derrumbe general de las economías del mundo capitalista. Esto no, o sea, nadie lo puede saber. Pero aparecen nuevas élites políticas más conformes a la composición social de los países. Aparecen dirigentes que se preocupan por la tarea número uno de estas regiones del mundo, que es la pobreza, que resolver los problemas de pobreza. O sea, ya no funcionan como antes, únicamente en lógicas de mantenerse en la clientelas de partidos, de individuos, de caciques. Todo esto yo lo encuentro con problemas, que no hay que olvidar que se mantienen problemas, pero con índices que son positivos hacia el futuro de estos países.
A propósito de lo político, usted mencionaba un fenómeno, el hecho de que los países, frente a la emergencia de algún tipo de conflictos, habían reaccionado y resuelto entre ellos el problema. Desde ese punto de vista, la experiencia que hubo recientemente de la reunión de los presidentes del UNASUR, que reaccionaron de manera extraordinariamente rápida al conflicto que había en Bolivia y que de alguna manera no solo se juntaron en tiempo récord, sino que también en condiciones bastante excepcionales llegaron a un acuerdo unánime, ¿le parece revelador del estado de las relaciones que usted describe?
Absolutamente. Es un ejemplo que viene a punto, en nuestra discusión, tiene razón usted de subrayarlo, porque es ejemplar de estos nuevos métodos de solución de los conflictos. Y ahí hay quizás una cosa importante que subrayar. Desde el final de los años 80, a mitad de los años 80 y finales de los 80, cuando regresaron la democracia, los latinoamericanos buscan las soluciones entre ellos. Esto empezó con Contadora, para resolver los problemas centroamericanos, los conflictos centroamericanos. Y yo no conozco otra región del mundo en la cual, cuando un presidente toma posesión, haya tantos jefes de Estado de la región que van a asistir. Perdóneme, pero generalmente es bastante aburrido el discurso, con todo el respeto de cualquier país del mundo. Pero, ¿qué pasa? Es que si van ahí todos, no es para escuchar el nuevo dirigente, es para los contactos que uno tiene en esta ocasión, antes, después, en el hotel, en la comida, etc. Y en estos contactos informales, muchas cosas, bueno, todos pertenecen a la misma familia, entonces se reúnen los jefes de Estado, se reúnen en las cumbres iberoamericanas, se reúnen en el Grupo de Río, se reúnen cuando la presidenta chilena dice, bueno, por favor, UNASUR, vengan, que tenemos que resolver los problemas, y lo resuelven, y es perfecto.
Ahora bien, estamos en París, estamos en el Instituto de Estudios de América Latina.
Perdón, en el Instituto de Altos Estudios de América Latina. La palabra altos es importante.
Perdón, realmente ha sido una alta omisión de mi parte. El Instituto de Altos Estudios de América Latina. Entonces, usted es desde hace un cierto tiempo secretario general de una nueva institución llamada el Instituto des Amériques, Instituto de las Américas. Hay en estos días un coloquio consagrado a las relaciones entre Europa y América Latina, organizado por ustedes. Es que, como decía alguna vez Carlos Fuentes, de alguna manera Francia y París siguen siendo la capital de América Latina, en todo caso, si no eso, un punto importante de donde se estudia y se toma en serio América Latina.
Bueno, yo no sabía que Carlos Fuentes hubiera dicho esto, y voy a buscar la referencia porque me interesa. Yo creo que sí tiene París un lugar particular en el campo de los estudios de América Latina. Este instituto que yo dirijo fue creado hace medio siglo exactamente porque los latinoamericanistas franceses de todos campos científicos, antropología con Lévi-Strauss, geografía con Pierre Monbet, bueno, en todos los campos, querían tener un lugar para difundir sus conocimientos, formar estudiantes de alto nivel, doctorantes, etc. No hay el equivalente en otra zona del mundo, o sea, no hay el equivalente para África, para el mundo árabe. El Instituto del Mundo Árabe es un instituto que es un instituto cultural, más que todo. América Latina es un caso singular en el dispositivo universitario francés. Y yo lo diría que lo es también en Europa. Hay muchos institutos donde se estudia América Latina. En Europa hay en Inglaterra, en el Reino Unido, perdón, hay en la República Federal Alemana, hay en algunos países del norte, del este, del sur. Ninguno tiene la cantidad de enfoques. Todas las disciplinas de ciencias sociales y humanas están presentes aquí en el instituto y ninguno tiene nacionales en número tan importante. Aquí solo damos clases a nivel de máster y doctorado. Tenemos entre 130 y 150 estudiantes en doctorado, lo que es enorme, y unos 200 en máster. Y sobre estos 350 estudiantes, más de la mitad son franceses, cuando nuestros homólogos en otros países son generalmente, en gran mayoría, latinoamericanos y en pequeña minoría, nacionales del país.
¿Qué va a buscar un francés en América Latina? ¿Qué hay de familiar que un estudiante francés puede fácilmente engancharse, como se diría en nuestros países, con estudiar algún tema latinoamericano, cualquiera que sea? Muchas veces temas muy pointu, como se dice en Francia, temas muy específicos. ¿Qué resuena en el espíritu de los franceses con América Latina?
Es muy difícil contestar porque faltan investigaciones al respecto y quizás me está sugiriendo usted que pongamos a algún estudiante a hacer un trabajo sobre este tema. Lo que diría yo de manera totalmente empírica es que hay un acercamiento cultural, intelectual con América Latina que es muy antiguo. Yo hablaba de los latinoamericanistas franceses que hicieron su trabajo científico en América Latina, porque empieza este conocimiento empieza con trabajos científicos en América Latina, pero luego se amplifica a nivel cultural. Por ejemplo, yo creo que no hay un país donde se traduce los autores latinoamericanos con tan velocidad y en tan gran cantidad como Francia. Y todos los autores, no únicamente los, lo que podríamos decir, los grandes de hoy en día, sino las novelas policíacas. O sea, hay una cantidad en todos los géneros. El arte latinoamericano, no solo el arte musical, pero el arte, las artes plásticas, los grandes arquitectos latinoamericanos son muy conocidos. O sea, América Latina tiene una muy fuerte presencia. ¿De dónde viene? Yo diría quizás de algunas cosas. Clásicamente se va a decir la proximidad cultural, son las cosas que se dicen, pero que se observan en varias índices. Primero, hoy en día el español es, después del inglés, el primer idioma que eligen los chavales en las escuelas secundarias, donde hay obligación de tener dos idiomas. Entonces, ya hay este acercamiento que viene desde la secundaria y esto es fundamental. Segunda cosa, yo diría que una de las características desde mucho tiempo de la cultura francesa es su curiosidad para lo que hay afuera, para las culturas ajenas. Y esta curiosidad es un terreno absolutamente fenomenal, es América Latina, porque hay 50, 100 América Latinas. O sea, cada país, muchos de los países, tiene culturas distintas al interior mismo del país. Entonces, cuando uno quiere trabajar sobre América Latina, tiene una diversidad de campos de conocimiento que hay muy pocas otras regiones del mundo que ofrecen esta diversidad con una cierta facilidad de entrar, de acercarse. Es más fácil acercarse a esta diversidad en América Latina que acercarse a la diversidad del pueblo camboyano, que existe seguramente de la misma manera, pero esta cercanía cultural, lingüística, que permite trabajar muy rápidamente, es en el continente latinoamericano que lo encontramos.
A partir del próximo año, del 2009, los países latinoamericanos, varios, la mayoría, empiezan a celebrar, a conmemorar el bicentenario de su vida republicana. ¿Qué le gustaría a usted que pasara? ¿Cómo le gustaría ver a Francia presente en esa conmemoración que de alguna manera está evocando un evento con el que Francia algo tiene que ver? Ideas, personajes incluso franceses que parten a América Latina en esos tiempos, latinoamericanos que han andado dando vueltas en guerras napoleónicas y que luego vuelven allá llenos de ideas o de estrategias. 200 años después, ¿qué le gustaría a usted y qué eventualmente están pensando hacer para que haya una especie de pasarela interesante entre Francia y América Latina a propósito del bicentenario?
Le voy a decir lo que sería mi sueño, que es que los gobiernos franceses se den cuenta que esta región del mundo es un potencial cultural, económico, político, extraordinario, y que hay lo que llamamos nosotros un triángulo atlántico, América Latina, América del Norte, Europa, que habría que fortalecer, que habría que cultivar, en el cual habría que multiplicar los intercambios. Y pues ahí digo que Europa en general y Francia en particular, hasta la fecha, no pienso que hayan entendido la importancia que hay que fortalecer ese tipo de relación.
Como se dice en Francia, il n'est jamais trop tard pour bien faire, o más vale tarde que nunca.
Absolutamente.
Muchas gracias, Georges Cuffignal, y hasta pronto.
Muchas gracias a usted y hasta la próxima.
La Franco Latina.